La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Hoy es un día de prisas, de nervios, de maletas. Un millón de desplazamientos es lo que prevé la Dirección General de Tráfico para este fin de semana con motivo del Puente del Pilar. Justo a las 3 de la tarde comienza la operación salida y se va a prolongar de manera intermitente hasta las 11 de la noche del próximo lunes. ¿Y tú? ¿Tienes ya hecha tu maleta? En general, los puntos de mayor conflicto, los de siempre, la autopista AP6, las autovías A1, A2, A3, A4, A42, A5, la carretera M501, así como las circunvalaciones de la M50 y de la M40. Así que, aunque todavía es pronto, hoy nuestra primera parada la vamos a hacer en la DGT. Conectamos con el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la última hora en las carreteras de nuestra región. Javier Fernández de Heredia, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin inconvenientes, para transitar en estos momentos y según nuestros datos. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y los que no nos vamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues tengo un par de citas interesantes que hoy he querido destacar en la presentación. Lo primero, por destacarte algo, el próximo lunes vamos a tener el tradicional desfile militar de las Fuerzas Armadas por el Paseo del Prado. Vuelve el tradicional desfile aéreo, suprimido años atrás por motivos de presupuesto, y lo hace con el Airbus 310 y el Falcon, que se usaron para transportar desde África a los españoles con ébola. También volará el Boeing 707, que trajo a España a los repatriados de Nepal, y el P3 Orion, que se utiliza para controlar a las mafias que trafican con inmigrantes ilegales. Y un día antes, el domingo, si paseas por el centro de Madrid, no te pierdas el espectáculo de luz y sonido sobre el Palacio Real, que ha preparado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado con motivo de la fiesta nacional. La proyección comenzará a las 9 de la noche sobre la fachada del Palacio y a su término habrá fuegos artificiales. Son las 12:09. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy en el control técnico está Rafa Nieto y en la producción Ismael Figueroa. Otras noticias de esta jornada de viernes 9 de octubre es que llega o acaba de llegar a España el presunto asesino de Eva Blanco. Según sabemos, está previsto que aterrice su avión en la base aérea de Torrejón de Ardoz. El hombre, detenido el pasado 1 de octubre en la localidad francesa, 18 años después del asesinato de la joven Eva Blanco, ha sido entregado por Francia para ser interrogado en Madrid por la jueza que lleva el caso. Adrián Gil, nuestro compañero de interior, tiene la última hora. ¿Qué hay? Muy buenos días.
Sí, está previsto que llegue a la base aérea de Torrejón de Ardoz sobre las 2 de la tarde. Viaja en un avión de la Guardia Civil custodiado por varios agentes y una vez pise suelo español será conducido a la comandancia que este cuerpo de la Guardia Civil tiene en la localidad de Tres Cantos. Una vez allí está previsto, según fuentes de la investigación, que sea aquí donde se le interrogue y donde se le saque esa prueba de ADN para conseguir cotejarla con la muestra de semen que se encontró en el cuerpo de la joven de Algete, de Eva Blanco. Será el equipo de criminalística la que tendrá que trabajar a contrarreloj, ya que tiene un plazo de 72 horas para conseguir la prueba concluyente y poder así entregarla al juez. Hay que recordar que fue gracias al hermano de este presunto asesino que se pudo resolver este caso 18 años después, ya que gracias a su entrega voluntaria de ADN se pudo dar con este hombre de 52 años y de origen marroquí. Ahmed, que así se llama este hombre, se intentó suicidar en la cárcel tras ser detenido en Francia, fruto de la desesperación, y si se confirma la condena, el asesino de esta joven de Algete podría enfrentarse a un total de 20 años de prisión.
Bueno, pues es uno de los temas que hoy son protagonistas de la actualidad en Madrid, pero también hemos tenido una última hora que nos llega desde la Policía Nacional, que acaba de desmantelar un club de fumadores donde se vendía hachís y marihuana.
Un club de fumadores en San Sebastián de los Reyes, varios socios y otros compradores utilizaban este club para vender y comprar marihuana y hachís. Los agentes han detenido a 4 personas españolas y están imputadas por delitos contra salud pública y otros por pertenencia a un una asociación ilícita. En esta operación llevada a cabo por la Policía Nacional se han incautado 26 kilos de marihuana, 2 de hachís, diversas balanzas utilizadas para pesar estas drogas y 1.000 euros en efectivo. Estos 4 detenidos ya han pasado a disposición judicial.
Muchísimas gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Vamos a ir ahora con la previsión del tiempo. En un ratito hablaremos con nuestra meteoróloga de los viernes. Desde eltiempo.es, Mar Gómez nos dará la previsión para todo el puente, pero ya te adelanto yo que de momento, por lo menos hoy y mañana, vamos a tener unas jornadas de cielos despejados. Si acaso, algunos intervalos nubosos, especialmente en las zonas de la sierra. Las temperaturas se mantienen sin cambios significativos. Echando un ojo al termómetro, a estas horas tenemos 18 grados en Madrid, Móstoles y Navalcarnero, 16 grados en La Cabrera, en San Lorenzo del Escorial. Un poquito más alta está la temperatura en el sur, en San Martín de Valdeiglesias, 20 grados, igual que en Aranjuez.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 12 minutos. Presta mucha atención a esto que te queremos contar hoy en la mañana en Madrid, porque puede ayudarte. Con el objetivo de agilizar la justicia y estar más cerquita del madrileño, el Colegio de Procuradores de Madrid acaba de ofrecer al consistorio madrileño sus servicios con la vista puesta en los colectivos más desfavorecidos, especialmente en familias al borde del desahucio y en mujeres maltratadas. El ofrecimiento, que llega tras la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, les va a permitir también, entre otras cosas, realizar subastas. Sí. ¿Y de qué manera se puede beneficiar el ayuntamiento? Bueno, pues por ejemplo, pueden dar salida a vehículos municipales que en estos momentos se encuentran en desuso, y eso revertiría en las arcas municipales. La semana pasada el decano del colegio, Gabriel María de Diego, se reunió precisamente con Manuela Carmena, la alcaldesa, para tratar este asunto. Y hoy queremos saber realmente cómo nos afecta de manera práctica, por eso le hemos invitado al estudio. Señor María de Diego, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Y lo primero, daros las gracias por habernos invitado a este programa.
¿Qué tal la reunión con la alcaldesa?
Muy bien. La alcaldesa es una persona tremendamente receptiva. Es una persona que escuchó las inquietudes de los procuradores y, desde luego, nos ha ofrecido la colaboración al colectivo, lo cual le agradecemos.
Esta reunión llega tras la reforma de la ley de enjuiciamiento civil. ¿De qué manera va a afectar al ciudadano madrileño? ¿De qué manera se va a beneficiar tras ese ofrecimiento que ha tenido el colegio?
Pues, hombre, yo creo que el ciudadano se va a beneficiar de esta reforma a la ley de enjuiciamiento civil, primero, en una mayor agilización de la justicia. Dos, yo creo que el ciudadano se va a sentir más representado, en este caso por su procurador, que es la figura que le representa a los tribunales. Y tres, yo creo que va a obtener mayor respuesta a sus pretensiones en los juzgados.
¿En qué se diferencian estos servicios que ofrecen ahora a los que se hacían antes de la reforma?
Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión importante, es la capacidad de certificación. Y como esto es un programa que oye mucha gente, me gustaría hablar en tono más coloquial y no tan jurídico. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, bueno, pues que ha estado muchos años trabajando, con sus ahorros ha comprado un piso, ese piso lo alquila, y pues, el inquilino no le paga, y en un momento dado, pues tiene que echar a ese inquilino, porque realmente estas personas es parte de su subsistencia el alquiler de los pisos. A veces estos procedimientos, solo en citar al inquilino, se demoran 8 meses.
Entonces, claro, pero la vida sigue y eso es muy estresante para quien está sufriendo ese caso.
Entonces, realmente a veces hablamos de personas de edad avanzada, que esas rentas es parte de su subsistencia.
¿Qué papel jugaría ahí el procurador?
Primero, juega la reforma de la ley. Opta por un sistema americano donde el procurador tiene esa capacidad de certificación de emplazar, en este caso, al inquilino, y automáticamente le entrega la cédula de citación y desde ese momento está citado. Pero es que hablamos que a veces esto se demora 6-8 meses. Estos servicios se van a prestar en torno a 5-7 días. claro, el ciudadano va a ver cumplida de una manera más rápida su demanda judicial. Entonces va a acelerar mucho los trámites procesales.
Es una excelente noticia, pero ¿por qué no se ha hecho antes? Las cosas de Palacio van despacio.
Nosotros somos profesionales del derecho. Desde luego nos servimos a los ciudadanos. Les representamos en los tribunales. Por desgracia no hacemos las leyes. Pero lo que sí, me alegro que el Ministerio de Justicia haya oído las reivindicaciones de los procuradores en este sentido para poder agilizar la justicia y al final dar esta agilidad al ciudadano, que desde luego estoy seguro que la va a coger de una manera muy satisfactoria.
Ajá. Hemos hablado del ejemplo de los desahucios. ¿En qué otros casos este servicio de mediadores que ofrecen al consistorio se hacen latente para el ciudadano? ¿Qué otros ejemplos nos puede poner?
Bueno, otro ejemplo creo que es muy claro, es en procedimientos de separación o divorcio. Es que estamos hablando también que a veces se tardan 2-4 meses en citar al esposo o a la esposa. Entonces, esta pareja sigue conviviendo junta en una situación de auténtica violencia familiar. Claro, el que, como he dicho antes, en 5, en 7 días se pueda citar a la parte y que el juez pueda ya citar día y hora para juicio, pues lógicamente se va a romper mucho esa situación de tensión. De verdad, yo creo que hay un antes y un después de esta ley primero para los procuradores, pero también yo creo para los ciudadanos.
Se cumple casi una semana de esa reunión que tuvieron con la alcaldesa, con Manuela Carmena. Está previsto que haya una segunda reunión donde hay que seguir cerrando, ¿no? Esos puntos. ¿Qué es lo que tienen previsto trasladarle y cuándo por fin ese nuevo servicio estará a disposición de los vecinos?
Pues como bien dice Beatriz, fue una primera toma de contacto. La alcaldesa fue una persona muy receptiva. Yo le enfoqué a la alcaldesa que creo que al final las corporaciones de derecho público, como somos los procuradores, tenemos que estar para dar servicios al ciudadano, pero también a las administraciones. Y ver un poco en clave económica, cuanto menos costos tenga estas corporaciones para prestar estos servicios, digamos que menos carga fiscal va a tener el ciudadano, con lo cual al final los beneficiarios vamos a ser todos, pero indudablemente el ciudadano, porque pagará menos impuestos.
Y respecto a los servicios que se ofrecerá a los ciudadanos, ¿serán gratuitos los que vayan a través del consistorio?
Pues vamos a intentar que en la medida de lo posible no tengan coste, tanto para el consistorio como para la Comunidad de Madrid. Al final somos madrileños y nos debemos a nuestro ayuntamiento y a nuestra comunidad.
Bueno, pues no tenemos fecha, ¿no?, de cuándo empieza a funcionar, ¿o sí hay fecha?
Ya le hemos mandado un dossier a la alcaldesa y yo creo a la alcaldesa y a la Comunidad de Madrid.
Habrá que contarlo en cuanto esté ya en
marcha. Desde luego, los procuradores y yo como decano me comprometo, Beatriz, a que nada más que tengamos noticias a este respecto, estaremos encantados de venir a su programa y contárselo.
Fantástico. Bueno, pues vamos a recordar que estamos hablando con el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego. Importantes reformas que te pueden ayudar, pues mira, a agilizar todos esos trámites judiciales, latosos, lastrosos también, y que de alguna manera nos afectan a nuestra vida personal. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Beatriz, y desde luego, insisto, lo que necesites de los procuradores madrileños, aquí estaremos.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Just as close.
Son las 12 y 21 minutos. Hemos dicho al principio del programa que 1 millón de madrileños se van de vacaciones. Sí, aprovechando este mini puente han decidido tomarse unos días de asueto. Y 1 millón son los que se desplazan por las carreteras. Pero también hay otros madrileños que deciden trasladarse en transporte público. Nos vamos a una estación de tren donde está nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, hola Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntame, ¿estás en Méndez Álvaro, en Atocha?
Sí.
¿Dónde estás?
A ver, mira, pues ahora mismo estoy en la estación de Sur, en la estación de Méndez Álvaro. Antes he estado en la estación de Atocha, comprobando un poquito, bueno, pues si es verdad esa cifra, si hay mucho trasiego de madrileños que se van, ¿no?, a pasar estos 3 días de descanso. Y la verdad es que sí, aunque lo gordo, digamos, va a ser a partir de las 3 de la tarde, porque así me lo han dicho los comerciantes y los taxistas que están por aquí, que ellos esperan que haya todavía más movimiento a partir de esa hora. Pero aún así, yo lo que he podido ver en todo este tiempo que llevo toda la mañana recorriendo Atocha y Méndez Álvaro es que, pues eso, pues hay mucho movimiento de maletas, de mochilas. Y mira, he podido hablar con mucha gente, con mucho, sobre todo mucha gente joven, que lo que están haciendo en estos días van a aprovechar para ir a ver a su familia. Son estudiantes o gente que está trabajando aquí en Madrid y van a aprovechar estos 3 días pues para irse, por ejemplo, a Ávila, Salamanca. Me he encontrado unas chicas también que son de Murcia, pero también he visto y he hablado con gente que, sobre todo en la estación de Atocha, que vienen de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Hoy es festivo allí.
¿Sí?
Y bueno, y claro, han aprovechado, fíjate, hoy viernes, sábado, domingo, lunes, para quedarse unos días en Madrid y disfrutar de la ciudad y disfrutar de todos los espectáculos que nos ofrece una ciudad como Madrid. Así que ellos tienen un puente de 4 días. Y aquí en la estación de Méndez Álvaro, pues también mucha gente que va a sus lugares de nacimiento a ver a su familia. Pero también he visto, por ejemplo, unas chicas que venían de Granada y bueno, de Cádiz, perdona, de Cádiz, están aquí en Madrid, van a pasar también 3 o 4 días en nuestra ciudad. Y me decían que iban a ir al Parque de la Warner y a ver el teatro, muchísimas cosas. Y en fin, o sea, un poco de todo. Gente mayor, gente que está ¿sí? jubilada, que me contaban que, bueno, estos días que los niños no tienen cole, el lunes, bueno, que no, están sin nietos, que van a aprovechar ellos también para disfrutar unos días y se iban, por ejemplo, a Torrevieja. O sea, que, en fin, el panorama un poco de todo.
Un poquito de todo, ¿no? Vacaciones
sí.
para los abuelos, el regreso al hogar de muchos de ellos. Y, claro,
pues,
siempre estamos hablando de los que se van, pero luego están los que vienen.
Vienen mucha gente, mucha gente que viene a Madrid, ya te digo, de Granada, de Valencia, de Cádiz, para pasar unos días en Madrid y disfrutar de lo que les ofrece una ciudad como la nuestra. Y ya te digo que lo gordo yo creo que es a partir de las 3 de la tarde, porque eso es lo que me han dicho los comerciantes, que son los que entienden de todo esto, claro.
Sí,
que
desde
sí.
luego, tienen experiencia. Mónica, muchísimas gracias.
A ti y a
Hasta
ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que no me dejan.
Si te gusta el diseño, si te gustan las nuevas tecnologías, te va a interesar lo que te voy a contar ahora. Nos vamos a ir hasta el Instituto Europeo de Diseño, en el barrio de Oporto, donde se acaba de inaugurar un Fab Lab, o lo que es lo mismo, un taller y laboratorio de investigación con impresoras 3D, con láser de corte industrial. El objetivo de este innovador espacio es cubrir la brecha que existe cuando, bueno, entre los procesos de fabricación tradicional y digital te encuentras ahí un poco perdido. Quieren desarrollar el espíritu empresarial, la investigación, la formación. Este espacio, por cierto, lo más interesante es que está abierto a todo el público, seas o no alumno del instituto, seas profesional, seas exalumno. Ignacio Prieto es el manager de Fab Lab. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué gran idea, ¿no? Que esté abierto a todo el mundo, a cualquier persona que quiera acercarse y saber cómo se trabaja desde este laboratorio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estamos abriendo justo este cuatrimestre y la manera que vamos a tener de trabajar es en principio focalizarnos con alumnos y vamos a hacer Open Days. Open Days son jornadas que haremos a lo largo del mes, 2, 3 al mes, donde vamos a dar a conocer las tecnologías que allí se emplean para que la gente sepa las posibilidades de todo esto.
¿Y sabe, tienes fechas de las más inmediatas o te pillo así con el pie cambiado?
Me pillarías con el pie cambiado.
Bueno,
pero vamos, por ejemplo, esta semana tuvimos uno.
Ajá. ¿Para poder usar las instalaciones hay que cumplir algún requisito?
Si eres usuario de IED, el requisito que hay que cumplir son unos cursos de capacitación que damos para emplear las máquinas y usarlas. Y si eres externo, en los Open Days lo que proponemos son unas actividades que son un poco más enfocadas a conocer cómo se trabaja un proceso en concreto. No es necesariamente coger y tener en ese momento la libertad de hacer lo que tú quieras, sino aprender a trabajar con esa herramienta a través de un ejercicio un poco más enfocado, porque la gente que llega de nuevas a veces es muy difícil, incluso a veces no se sabe software de trabajo.
Claro, ¿sabes? Cuéntanos, descríbenos cómo es ese espacio y qué tipo de cosas podemos hacer desde allí.
Bueno, allí, este sitio al final viene promovido a través de una red del MIT, y entonces el Instituto Europeo lo que ha querido es acogerse a los criterios de esa red. Entonces, básicamente, en el MIT lo que decían era que era un lugar para hacer casi cualquier cosa. De hecho, el límite que tenemos es la escala hacia abajo, porque la escala hacia arriba de trabajo es bastante elevada. Tenemos máquinas que pueden trabajar con cosas que pueden medir varios metros. La escala hacia abajo es lo que tenemos más reducida. Entonces podemos trabajar hasta la décima de milímetro. Uh-huh. Puedes hacer casi cualquier cosa. Ejemplos que se
por
pueden
ejemplo,
hacer.
Por ejemplo, a ver.
Pues por ejemplo, puedes coger y trabajar en el desarrollo de proyectos. Ahora hay un proyecto abierto para hacer una mano para gente que tenga amputación de miembro en la mano. Y entonces, básicamente, esta mano es una mano que lo que tiene son unos sensores de detección y está impresa en 3D. Entonces esos sensores de detección se pueden coger y fabricar las placas allí en el propio FabLab, y la impresión en 3D de cada una de las piezas que componen la mano, los dedos, falanges, tal, coger y hacerlo allí. Entonces es un proyecto que está orientado para que la gente pueda coger y añadir información a ese proyecto. Es un proyecto que es lo que se llama open source. Son proyectos sí. que no están cerrados, sino que...
Se habla mucho, Ignacio, ahora de las impresoras 3D. ¿Tú ves que a corto o medio plazo pueda estar al alcance de los usuarios? ¿O todavía hay que salvar muchas brechas?
De los usuarios.
No, pero en casa.
En casa. Los costes de una impresora 3D son ínfimos para cualquier hobby. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo o mucha gente tiene una cámara reflex en su casa, ¿sí? digital, y el coste de esa cámara reflex puede estar en los 600-800 euros con objetivos sin ningún problema. Ese es el coste de una impresora 3D de entrada. Pero muchas veces lo que decimos es que el coste de la impresora 3D no es lo importante, sino trascender la barrera de imprimir yodas, ¿no? Que es lo que la gente hace con una impresora 3D, que se la compra, quiere cacharrear al principio, imprime sus cosas de prueba, se mete en Thingiverse, que es un repositorio grande donde hay distintos objetos, pero son todo como un poco curiosidades. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres diseñar? Y yo creo que esa es la respuesta que quiere dar el instituto, cuando tú quieres coger y manejar y sacar el máximo partido a esas herramientas. Es decir, no irte a un repositorio, sino tú crear algo real con uh-huh. eso.
¿Los alumnos del instituto ya se atreven a dar el paso creativo o no?
Sí. Ahora mismo tenemos a varios alumnos trabajando en proyectos de tesis con las máquinas. Uh-huh. Y sí, vamos, son máquinas que, aunque no lo parezca, la parte difícil no es controlar el hardware. Son máquinas que se han elegido con unos estándares para que la accesibilidad a la parte de máquina sea muy sencilla. La parte difícil es diseñar. Diseñar.
Ignacio Prieto es manager de la Fab Lab en el Instituto de Diseño Europeo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos con la última hora. Ismael Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Muy buenas tardes, Beatriz. Ya viernes, por fin.
¿Estás contento?
Sí, mucho.
Sí, te vas de puente.
A Barcelona sí me deja Renfe.
Sí, hombre, mira, desconvocados los paros parciales para hoy en Adif y Renfe.
Los sindicatos han comunicado que desconvocan los paros previstos para hoy en Adif y Renfe para facilitar la movilidad de la ciudadanía por gente como yo. Tras los cortes de cables en la línea de alta velocidad en Cataluña y la proximidad del puente del Pilar. Todo con el fin de evitar más molestias a los usuarios.
Cifuentes ha entregado 194 viviendas de la Agencia de Vivienda Social.
La presidenta de la Comunidad de Madrid entrega hoy en Carabanchel, junto al consejero de Transportes, las viviendas de los adjudicatarios de una promoción de 194 inmuebles de la Agencia de Vivienda Social.
Y volvemos a hablar de Cifuentes, que ha recordado que el nuevo abono para parados no será universal.
Este nuevo abono de transporte de 10 euros para parados de larga duración, que entrará en vigor a mediados de noviembre, estará vinculado al programa de activación de empleo regional y no se entregará a todos los parados. En activación de empleo regional, en estas palabras de Cifuentes dijo que ya en el programa lo decíamos, no es para todos, es para los parados acogidos al programa de activación para el empleo.
Tres asociaciones judiciales dicen que la justicia madrileña está colapsada.
Jueces para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado hoy la grave situación en la que se encuentra la Administración de Justicia madrileña y han advertido que está colapsada, por lo que instan a las autoridades regionales a que adopten medidas.
Y terminamos. Baja la criminalidad en Madrid, pero aumentan los homicidios y delitos sexuales.
Estos datos forman parte de la memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, presentada ayer durante la apertura del año judicial de la región. Desde el año 2009 ha destacado el fiscal que se ha producido en la comunidad una disminución de las investigaciones penales del 14% y en el 2014 también se registró una bajada del tiempo en la resolución de estas causas, aunque algunos delitos en especial trascendencia social sí aumentaron.
Muchísimas gracias, Ismael.
Gracias, Beatriz.
Seguimos pendientes de la última hora. En 28 minutos actualizamos la información.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, ponte los auriculares, que quiero que escuches esta canción.
A ver, supongo que los que tenían no se escuchaban. Ahora se callan.
Que es una versión del clásico de Mecano, el 7 de septiembre. Te iba a preguntar si tú la conocías. Sí,
me encanta. No, el clásico, o sea, esta versión no, pero yo era muy fan de Mecano.
Tú eras muy fan, yo también.
Sí. Es que somos otra generación, otra quinta.
Le vamos a preguntar a Ismael si conoce a Mecano.
Bueno, te voy a decir una cosa. A mi hija le encanta la de Maquillaje.
Sí.
Y otras canciones que al final, claro, esto pasa de padres a hijos. Claro, imagino que tú a tu hija también le pondrás de vez en cuando las canciones. Pues eso, y algún día, pues cuando sea un poquito más mayor y te pueda decir, pues habrá alguna que le guste. No todas, pero algunas sí.
Vamos a hablar con Arantxa Rodríguez del deporte del fin de semana. Vamos a seguir hablando de la clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. Y hoy tenemos todos una cita importante a las 9:45 en Las Gaunas, Logroño. ¿Qué nos puedes contar?
Pues el partido, como tú dices, es la penúltima cita del clasificatorio del pre-europeo. O sea, es que se juega una liguilla y España, pues hombre, si gana hoy conseguirá 3 puntos que son definitivos para poder estar clasificada matemáticamente para la disputa de esa Eurocopa en Francia del próximo mes de junio. Empezará en junio, acabará en julio. Así que España, en principio, no debe tener problemas para ganar a Luxemburgo en la noticia. Al margen de lo deportivo va a estar, como siempre, en lo que te decía ayer de Piqué. ¿Te acuerdas que te lo avisé, no? Pues
sí.
Bueno, pues ya viste que le pitaron en el entrenamiento y veremos a ver hoy, que el público será más numeroso en el partido,
si también le pita
o es más respetuoso que los que acudieron ayer a ver el entrenamiento.
En fin, bueno, pues ya desde luego estará ya preparado.
Hombre, yo creo que él ya lo asume. Aparte que, bueno, que él tiene las espaldas bastante anchas, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y a Piqué, hombre, imagino que como a todos le afecta, pero a lo mejor le afecta menos
que a otros jugadores,
¿no? Porque a lo mejor está acostumbrado, ya lo ha asimilado, y no es lo mismo que te piten una vez sí y otra también, a que lo hagan un día por alguna cuestión que no te explicas y te sorprenda, ¿no? O sea, que a Piqué a lo mejor le afectaba el primer día, pero ahora ya pues debe ser parte...
Lo tiene asumido.
Sí, algo... es parte de su carrera deportiva.
Ayer ya jugó Alemania, que perdió con Irlanda por la mínima, 0-1, y Portugal no falló ante el Dinamarca.
Y, por ejemplo, Portugal con esa victoria ante Dinamarca ya está clasificado para la Eurocopa, así que la selección portuguesa ha tenido a bien a liberar para el próximo partido que tengan que jugar contra Serbia a Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid,
bien,
y a Thiago, jugador del Atlético de Madrid, así que los dos vuelan para Madrid y podrán incorporarse a los entrenamientos de su equipo, aunque ya te digo que tanto el Real Madrid como el Atlético van a descansar el fin de semana y van a volver el próximo lunes al trabajo, pero bueno, ya estarán en Madrid, podrán descansar. A Cristiano sabes que le gusta hacer turismo, hace poco estuvo en el Pantano de San Juan coincidiendo con un parón de selecciones, pues a lo mejor hace turismo por otro pueblo de la Comunidad de Madrid,
pues
y luego
igual
lo podemos ver
en la Sierra de
Guadarrama. En su Instagram luego pone las fotos.
La noticia ha estado en Francia. Los azules jugaron un amistoso porque son los anfitriones de la Eurocopa y Benzema se marchó lesionado.
¿Te acuerdas que al principio de semana hablábamos de si era conveniente el cambio de Benzema o no era, que de todas las críticas que le llovieron a Benítez, y que sí. Benítez había insistido en que muchas veces la había cambiado para evitar lesiones, en otras ocasiones por diferentes aspectos tácticos que él consideraba? Bueno, el caso es que se fue a jugar con su selección. En el minuto 81, después de haber marcado su segundo gol, parecía que tenía problemas musculares. Estamos a la espera de que el Real Madrid confirme la importancia de esas dolencias. El caso es que tuvo que ser sustituido por obligación porque tenía problemas musculares. Su entrenador había sacado mucho pecho, el seleccionador francés, diciendo que con él iba a jugar los 90 minutos y tal. Bueno, pues a veces conviene no sacar tanto pecho porque luego pueden pasar cosas como esta.
No tenemos primera división en Madrid, pero sí tenemos de segunda, y juega Leganés y juega el Alcorcón.
Los dos equipos, que además lo están haciendo bien, bueno, mejor el Alcorcón en este inicio de temporada. A las 6 de la tarde jugará el Leganés contra el Tenerife en Canarias, a las 6 de la tarde el sábado, y el domingo a las 5 en Santo Domingo, en Alcorcón-Huesca. Así que quien quiera disfrutar del fútbol y no pueda ver a sus equipos de primera división, pues siempre es una buena oportunidad para desplazarse a estos pueblos de la Comunidad de Madrid para seguir viendo fútbol de buena calidad.
Seguimos con la agenda, no podemos olvidarnos del baloncesto. Comienza además, la Liga Endesa.
Yo que soy muy de baloncesto, que a mí me gusta mucho ir a ver los partidos, comienza la Liga Endesa, ya era hora. Teníamos monos de baloncesto, ayer nos lo quitamos un poquito, nos lo hemos quitado también durante el mes de septiembre con el Europeo de Naciones, con el que España consiguió esa victoria increíble, luego con los partidos de la Intercontinental del Real Madrid y luego con la Supercopa, pero ahora ya empieza la Liga. Tenemos tres equipos madrileños, el Fuenlabrada va a jugar contra el Manresa el sábado a las 7:30, el domingo van a jugar el Estudiantes a la 1 contra el Laboral Cucha y el Real Madrid a las 6, el Real Madrid que es el vigente campeón contra el Valencia, que fue el rival del conjunto blanco en las semifinales de la Liga ACB el año pasado. Así que nos lo vamos a pasar súper, súper, súper bien.
¿Te atribuyes tú esta frase?
A ver.
¿Se impuso la lógica?
Bueno, es una frase que decimos mucho los periodistas deportivos porque somos así de originales.
Los Boston Celtics ganaron al Real Madrid de 15.
¿Sabes que es el mismo resultado que se produjo hace un montón de tiempo cuando vinieron
estos dos equipos?
Sí, 96 y 11, en un partido histórico porque hacía 25 años creo que fue el otro partido. Pues se produjo el mismo resultado. Cosas increíbles, casualidades de la vida, pero fíjate que es difícil en baloncesto que se repitan los resultados, pues que se repitan y en dos partidos históricos, pues vale. es increíble.
Dices que se impone la lógica, pero dime cómo jugó el Madrid.
Hombre, es que vamos a ver, hay un nivel es NBA y otro nivel es el baloncesto europeo. Es verdad que cada vez se está acercando mucho más el baloncesto europeo y el Real Madrid, que ahora mismo yo diría que es el mejor equipo de Europa. Bueno, de hecho es el vigente campeón de Europa, pero físicamente el Boston Celtic ayer estaba más fuerte que el Real Madrid. Entonces, al final, el físico es el que gana a la calidad que tienen los jugadores del Real Madrid. Yo creo que lo de menos era el resultado, lo importante era la fiesta del baloncesto que se veía y también medir un poco la capacidad del Real Madrid ante uno de los monstruos de la NBA, porque sabes que se habla a largo plazo, o ya no tan a largo plazo, de crear como una franquicia de la NBA en Europa para que así se pueda jugar entre Europa y Estados Unidos. Al fin y al cabo, un vuelo entre Nueva York y Londres son 5 o 6 horas y hay desplazamientos de la NBA entre Canadá y Los Ángeles, por decirte, que prácticamente tardas el mismo tiempo, y es una de las opciones que se está barajando, el que haya equipos europeos que puedan algún día jugar en una franquicia o en una conferencia, ¿no? Crear pues una conferencia europea para la NBA. Sería algo interesante, desde luego.
Haría del deporte del baloncesto un deporte mucho más popular, ¿no?
Hombre, yo creo que la diferencia entre el baloncesto europeo y el baloncesto americano es que en América todo, en Estados Unidos todo es un espectáculo. Entonces tienen un concepto
de
espectáculo.
Una fiesta de todo.
Claro, pero tienen un concepto de espectáculo que no lo tenemos en Europa, o que no, por lo menos en España no lo tenemos. O sea, tú llegas a un partido de baloncesto de liga regular que no se juega nada en España y sí, te entretienes, pero no hay el ambiente que hay en un partido de la NBA. Pues no, porque se aprovechan de los pips que van y les ponen en la fila cero sentados al lado prácticamente del banquillo, que tiran mucho de eso, que luego los juegos que hacen con la Kiss Cam, la cámara de los besos o la cámara de no sé qué, luego el momento de tirar las camisetas, el momento de lanzar el no sé qué.
Es una auténtica fiesta al margen del deporte.
Son largos, pero dan prioridad al espectáculo muchas veces antes que el deporte. El resultado es importante, pero en los partidos de la fase regular, que hay muchos que son que no valen para nada, pues la gente se lo pasa bien y lo disfruta, empezando porque cuando empieza el partido se canta el himno, se saca ahí a una señora o a un señor famoso que lo canten, y todo el mundo, pues hay mucho respeto, y es otra manera de entenderlo. O sea que no es que sea más popular o no, sino que en Estados Unidos el deporte en general, te hablo de en este caso porque estamos hablando del baloncesto, pero el fútbol americano o cualquier otro deporte pasa
exactamente
lo mismo.
Arancha Rodríguez, buen fin de semana.
A ti.
Gracias.
Un beso. Chao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has escuchado el motor? ¿Se te han puesto los pelos de punta? No, yo te lo pregunto porque si este fin de semana te has quedado en Madrid, te vas a quedar aquí y tienes ganas de motor, la localidad de Navacerrada, en el corazón de la Sierra del Guadarrama, te ofrece un evento denominado Speed Show, que se puede, bueno, puede que sea tu plan ideal. Será este sábado y también el domingo al aire libre y contará con concentraciones de coches y motos, exhibiciones de superdeportivos, clásicos, preparaciones. Hay tres áreas principales, así las han distribuido, una de exhibición y comercial, otra de experiencia de prueba de producto y, por último, una de exposición. Vamos a hablar con su organizador, Roberto Rúa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Ya está todo ultimado? ¿Ya lo tenemos todo preparado?
Bueno, en ello estamos. Estamos preparando todo para arrancar motores mañana a las 11 de la mañana y esperar a todos esos usuarios del mundo del motor y público que quieran pasar una mañana adrenalina.
¿Por qué habéis elegido Navacerrada?
Bueno, elegimos Navacerrada porque para nosotros es un enclave perfecto en la sierra de Madrid, ¿vale? Llevamos ya haciendo eventos de motor como alrededor de 6-7 años en esta localidad y bueno, por el enclave y sobre todo por el apoyo realmente tanto del ayuntamiento como la gente de Navacerrada, ¿no? Que les encanta que promovamos este tipo de cosas durante los fines de semana y hemos tenido tan buena acogida que, oye, que no salimos de allí, nos encanta el pueblo.
Roberto, el punto de encuentro va a ser la Plaza del Pueblo, la Plaza del Doctor Gereda, y lo vendéis más como experiencias por encima de lo que es el producto. ¿Qué es lo que vamos a vivir los amantes del motor?
Bueno, pues lo que vamos a vivir realmente es algo único para nosotros, por una sencilla razón, porque hasta ahora todos y cada uno de los vehículos que vamos a ver este fin de semana están a pie de calle, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver Lamborghinis, Ferraris, Porsches GT, Mercedes Turbo, ¿vale? Cosas tan especiales que los ves siempre subidos en una tarima preciosa al lado de otra serie de colecciones, pero siempre como que no se pueden ni tocar, ¿no? Por decirlo así. Este año y lo bueno que tiene Speed Show es que vamos a participar con cada uno de los amantes y propietarios de esos coches en un B2B, ¿vale? Directamente con ellos. Vamos a verlos. En algunos de ellos te vas a poder montar. Vas a tener la sensación de coger un John Cooper Gore y probarlo por la sierra, por el puerto de Navacerrada. Vas a escuchar el rugido de esos Lamborghinis con 700 caballos. O sea, yo pienso que es una experiencia ya solamente estar allí tomándote una cerveza o una Coca-Cola y viendo disfrutar a todos aquellos apasionados, ¿no?
De todo lo exhibido, ¿destacarías alguna joyita tú que tienes información privilegiada?
Bueno, como tú bien has dicho, es totalmente privilegiado y lo bonito es subir a verlo y verlo en directo, ¿no? Pero bueno, resumirte que, bueno, tenemos tres coches muy, muy, muy especiales. Uno de ellos acaba de llegar de Alemania, es el primero que llega a España. Solamente te digo que tiene 1000 caballos de potencia y bueno, y luego cosas maravillosas eléctricas que también creo que merece la pena verlas, ¿vale? O sea, que les animo a todos los aficionados que no falten a esta cita.
¿Y qué me puedes contar en cuanto al show de trial y de enduro?
Bueno, pues, cómo no, para nosotros todo lo que es velocidad, competición, entra dentro de este proyecto. Y no queríamos olvidarnos de esa parte off-road, ¿no? Por decirlo así. Este año, además, lo iniciamos desde la escuela, o sea, desde la escuela de Pascual de Cercedilla y desde la escuela de trial. Y tenemos dos circuitos. Un circuito de enduro cross que viene todos los niños de la escuela a participar, ¿vale? Y que era una exhibición. Y luego una zona indoor de módulos donde también la escuela de trial estará haciendo exhibición durante toda la tarde, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, ¿vale? En el parking principal de Arena, el nuevo parking que está justo pegado al pantano de Navacerrada.
Roberto, como no dejáis ruta puntada sin hilo, habéis también programado rutas. Nos has adelantado algo, pero yo, si quiero subir a Navacerrada y hacer alguna de esas rutas, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Pues a ver, tenemos dos cosas muy divertidas. Por un lado, tenemos el driver que prepara la marca Mini con su John Cooper Work, que estarán todo el sábado en la plaza del Dr. Gereda y que podrás hacer el driver con los tres o los cuatro coches que subirán, ¿vale? Luego hay programas, unas rutas que ya están de las programas en el club que estarán saliendo por la tarde el sábado y que harán también los puertos. Y luego, si eres un enamorado también de las motos, que no nos podemos olvidar de toda la cantidad de profesionales y marcas que estarán presentes en el evento durante los dos días, tenemos una ruta programada muy bonita, como cierre un poco del fin de semana y para que la gente viva ese momento del rugido de una Harley Davidson, una moto custom, que es la ruta de los puertos, que se hace el domingo a las 12 de la mañana. Es una ruta gratuita para todo tipo de gente que quiera venir con su moto y que puedan circular por todos los puertos, en total 90 kilómetros, me parece que tenemos desde Navacerrada hasta el puerto de Cotos, y de Coto volvemos toda vez a Navacerrada, ¿sabes?
Muy bien, Roberto Rúa, organizador de Speed Show, gracias por estar con nosotros, que salga todo estupendamente.
Muchísimas gracias, ahí os esperamos a todos.
Hasta pronto.
Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
12:47 minutos. Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto es La Mañana en Madrid. Es viernes. Y como todos los viernes, a estas horas solemos desplazarnos hasta la diócesis de Getafe. Paloma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
¿Qué previsiones tenemos para este fin de semana? ¿Qué noticias nos trae la iglesia más cercana?
Bueno, pues le vamos a contar un par de noticias. De momento les vamos a decir que estamos muy contentos porque la diócesis de Getafe va a vivir el próximo lunes 12 de octubre, que es la fiesta de la Virgen del Pilar, la ordenación de 5 nuevos sacerdotes y de 5 diáconos. Estos han sido formados en el Seminario Diocesano de Nuestra Señora de los Apóstoles, aquí en Getafe. Y además en esta fiesta se conmemora el 24º aniversario del nacimiento de la diócesis, es decir, nos queda un añito para el cuarto de siglo. Bueno, los ordenandos proceden de municipios de nuestra región, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y también de otros lugares mucho más lejanos, como Asturias, Calatayud o hasta Perú. La ceremonia de ordenación va a tener lugar en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro, que es el centro geográfico de España y también corazón de nuestra diócesis, a las 6 de la tarde de este día 12. Vamos a nombrar a estos 5 muchachos: José Manuel Ramos, Francisco Javier Zaera, Andrés Castellano, Joe Talavera y Daniel Rojo, que tienen todos entre 25 y 35 años, para encomendarles en nuestras oraciones y también para darles nuestra enhorabuena. Están todos ya en capilla, como quien dice, preparándose con oraciones y reflexionando para este momento tan importante que van a vivir. Y ya que les hablamos, bueno, y compartimos esta alegría, también vamos a invitarles a otra convocatoria que se celebra el próximo lunes en la Plaza de Toros de Boadilla del Monte. Esta plaza va a acoger a las 5:30 de la tarde del lunes un espectáculo de danza ecuestre con el fin de recaudar fondos para Caritas Diocesana. Está organizado por el Ballet de Pilar Domínguez en colaboración con la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia. Va a contar también con la actuación de la Escuela de Equitación de los Hermanos Baena. La entrada, que cuesta solo 5 euros, se puede conseguir tanto en la parroquia, que está en la calle Miguel de Unamuno número 10, como en la sede de la Escuela de Danza, que está en la calle Fragua número 3, y también en la Casa de Cultura, en la calle Mártires número 1. Este año nos han dicho que además de los ejercicios de doma y de baile conjunto entre caballos y bailarines, que la verdad es que es espectacular, los asistentes se van a sorprender con nuevos números realizados por los equinos al compás de la música. Así que ya saben, una buena opción para la tarde del lunes y por Cáritas además.
Fenomenal, muchísimas gracias. Buen fin de semana, Paloma.
Gracias a vosotros y hasta el miércoles ya.
Sí, hasta el miércoles. Feliz puente.
Igualmente.
Nosotros vamos a seguir ahora con otra agenda, una agenda cultural que cada viernes nos prepara nuestro compañero Isco Jiménez.
El edificio de Correos clausura la exposición itinerante Mail Art.
Ha recorrido 14 ciudades españolas en sus casi dos años. La exposición hasta el 31 de octubre aglutina obras de artistas nacionales e internacionales de 28 países con el trabajo realizado por niños con trastorno del espectro del autismo integrados en 28 asociaciones españolas. El Mailar es un intercambio de obras artísticas a través del servicio postal. Estuvimos con Mario Garcés San Agustín, subsecretario de Fomento.
Esto, como digo, ha permitido esta iniciativa que artistas internacionales estén presentes aquí. Pero yo me quedo con las otras, con las obras anónimas, con esos niños que un día recibieron el encargo de pintar y cada uno pintó lo que quiso.
Cerca de 60 proyectos para celebrar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Aunque el plato fuerte vendrá el año que viene, el 15 de octubre se inaugura en la Casa Cervantes de Alcalá de Henares la exposición itinerante Miguel en Cervantes. El programa se divide en cinco planes que abarcan propuestas de artes escénicas, exposiciones, congresos y restauraciones, entre otras. Ana Santos es la directora de la Biblioteca Nacional.
Hemos tenido en 2005 la primera parte, hemos tenido en 2015 la segunda parte del Quijote, la gran obra de nuestra literatura, evidentemente, pero Cervantes es más. Cervantes es más que el Quijote y esto es lo que pretende en 2016 descubrir este programa, actividades que va a crecer a lo largo del año, ¿no?
Y el Teatro María Guerrero estrena en su sala principal Los Caciques de Carlos Arniches. Coincide con el 150 aniversario del nacimiento del padre del teatro moderno y se rescata una de sus obras más emblemáticas y de rabiosa actualidad. Ángel Fernández Montesino busca actualizar el material sin perder la magia que ha convertido a Arniches en alguien atemporal. Que la obra no haya perdido un ápice de actualidad estremece todavía más, como nos cuenta su director, Ángel Fernández Montesinos.
Me da horror. Pero me da horror más todavía, dentro de 20 años, si se reponen Los Caciques, que el director diga, lo hacemos porque es una obra actual. Me horroriza la corrupción y me horroriza el enchufismo y me horroriza Los Caciques.
Y el Teatro de la Zarzuela abre temporada con Galanteos en Venecia de Barbieri, una producción poco representada y adaptada que cuenta con Paco Mir como director de escena.
Hemos convertido los tres únicos decorados originales en 30 variantes del mismo decorado. Todo para darle mucha más agilidad a la obra y para que el público perciba la obra como un nuevo espectáculo, un espectáculo que podría competir con El Rey León, digamos. Zarzuela, pero nuestra intención es que la gente diga, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Rey León o Galanteos? Vamos a ver Galanteos, que tienen mejor pinta.
Son las 12 y 52 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero proponerte algo que se está haciendo desde hace años en Madrid capital y que se vuelve a retomar ahora con el otoño. Son las caminatas por Madrid. Lo organiza el Ayuntamiento de Madrid desde distintos polideportivos. Es una actividad dirigida a facilitar el ejercicio físico de todos los madrileños, con un sencillo gesto, el de caminar. Y en esas caminatas, bueno, pues se hacen itinerarios por zonas verdes de nuestra ciudad, nos las redescubren de una manera especial y además estamos acompañados por profesionales que van a velar por nuestra seguridad y nuestro bienestar en esos paseos. Y tras el esfuerzo, como se suele decir, hablamos del descanso del guerrero o de la guerrera. Los primeros afectados por esas caminatas son nuestros pies, ¿verdad? Y si no es por el esfuerzo que hacemos en una actividad física extra, no podemos olvidarnos que estamos sobre ellos todos los días. Los pies, aparte de traernos de aquí para allá, sostienen también nuestra salud. Vamos a hablar precisamente de los pies, pero desde otro punto de vista. ¿Tú sabías que un masaje en los pies te puede ayudar a controlar tu estrés, quitarte un dolor de cabeza e incluso un dolor de espalda? Hoy vamos a hablar de reflexología con Isabel Pérez Broncano, que es reflexóloga, naturópata, y dentro de poco va a impartir un taller abierto, bueno, pues a todos los interesados que quieren aprender un poquito más en mejorar su salud y la de otros a través de un masaje en los pies. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Fíjate que queríamos hacer aquí un taller en vivo y había dicho al productor, ven aquí, bien aseadito como todos los días, pero especialmente, pero lo veíamos complicado, Nuestros pies son parte fundamental de nuestro cuerpo y apenas reparamos en ellos, ¿no? ¿Cómo deberíamos cuidarnos? Porque en nuestros pies se refleja cada uno de las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad?
Efectivamente, en los pies está absolutamente todo el organismo reflejado por la planta, por el dorso, por la cara interna y por la cara externa. Se refleja perfectamente la cabeza y el tronco, un poquito menos las extremidades, pero el tronco y la cabeza se reflejan de una manera impresionante. Se pueden ver algunos gráficos que te quedan alucinados. Y luego, de otro lado, pues como tú has comentado, los pies están tan alejados de la cabeza que nos cuesta reparar en ellos.
Nada, nada. Los miramos lo justo.
Efectivamente.
¿Cómo tendríamos que cuidarnos?
Pues bueno, primero un cuidado sencillo, quiero decir, pues acostumbrarnos a no solo lavarlos, sino a mirarlos, a darles un poquito de crema, un poquito de piedra pómez o de alguna cosita que les pueda suavizar, una cremita. Y luego mimarles especialmente con esta técnica, que es más un arte que una técnica, que es una maravilla.
¿Cómo descubriste la reflexología y qué fue lo que te llamó la atención?
Pues la descubrí precisamente porque me dieron un tratamiento, porque, bueno, como la mayoría de la gente que nos dedicamos a temas de medicina natural, pues estaba pasando una época chunga en mi vida. Y bueno, pues empecé primero que nada como usuaria. Y claro, cuando tú lo ves en tus propias carnes, es como de wow, aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? Y me sorprendía, pero fíjate que no era que me sorprendía, entonces es que me sigue sorprendiendo cada día en cada aplicación que hago, con cada patología.
Sí, porque
es increíble.
Se puede tratar prácticamente todo, o sea, dolores de cabeza, estrés.
Totalmente.
¿Qué más podría...?
Totalmente. Pues mira, acabo de estar tomando un café antes de entrar con un amigo, que ya es amigo, que fue paciente, y por un problema de infertilidad, concretamente esta pareja, un problema de infertilidad, pero da igual. Hace poco he escrito un artículo fantástico acerca del trato de la fibromialgia, la depresión, la ansiedad, el estreñimiento, hablando de cosas un poco más guarras, de lo que quieras. Y luego importante es que, bueno, yo utilizo un método, porque llevo muchos años en este tema, y he ido pues sumando muchas técnicas por mi formación, y he desarrollado un método, y ahí ya es poder tratar a nivel emocional, a nivel energético, incluso si me apuras, tratar el alma, no solo el cuerpo.
Y si nos queremos dar un masaje, ¿cómo podemos saber que la persona que nos lo está dando es un profesional?
Pues a ver, hay gente que es especialista en buscar hoy en día en las redes sociales, principalmente en
No, no, pero cuando ya estamos en manos de un profesional, porque claro, igual que te arreglan, también te pueden desarreglar, digo yo, si no saben hacerlo.
A ver, lógicamente, una persona que esté muy estresada, muy nerviosa, muy no sé qué, lo que te va a transmitir es ese nerviosismo. Es decir, con las manos transmitimos, cuando acariciamos, no nos acaricia lo mismo un señor muy sensible que un señor tosco, ¿no? O al revés, una mujer bruta que una mujer sensible. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento tan sensitivo, tan sencillo y tan simple, pero a la vez, pues eso, tan de sensibilidad, claro, lo que nosotros estemos viviendo, notando, sintiendo, va a ser transmitido. Por lo tanto, primero que nada, tener claro, bueno, pues una persona que tenga formación, experiencia, pero más allá, una persona empática, una persona sensible, una persona pues con una filosofía de vida, te diría yo.
Isabel, el próximo 16 de octubre vais a hacer un taller becado. Brevemente, tenemos 30 segunditos. Para asistir a ese taller, ¿qué hay que hacer?
Pues para asistir a ese taller es muy sencillo. Un correo a info@rambai.com o entrar en nuestro blog, lo encuentran tanto por mi nombre como por reflexologiarambai.com. Y es un taller para absolutamente todo el mundo. Voy a hacer una demostración. Y bueno, va a poder participar el público con preguntas, etcétera, etcétera. Y creo que va a ser divertido, ameno y además muy, muy, muy interesante para cualquiera que quiera o darse un masaje en sí mismo o a alguien cercano o ser profesional.
Eso está bien, lo de hacérselo uno mismo está fenomenal, porque no siempre puedes depender que te lo den. Isabel Pérez Roncano, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias.
Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo.
Y con la música de Víctor Manuel y Ana Belén, vamos a llegar a la una del mediodía. Enseguida llegan los servicios informativos. Esta noche, a partir de las 9, puedes verles actuar un concierto único, inolvidable e histórico en el Barclays Care Center de Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes.
La mañana fría llegó, Carlos III, con aire y cine, se quitó el sombrero.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es un día de corre que te corre, de prisas, de maletas. ¿La has cerrado ya o después del trabajo vas corriendo a casa, terminas de dar las últimas pinceladas a tus preparativos prepuente y luego te marchas? Te lo digo porque comienza a las 3 la operación salida de cara al puente de la Hispanidad, hacia la playa, hacia la montaña, hacia el pueblo. En fin, a las 3 de la tarde arranca la operación salida. En unos minutitos vamos a ir con la última hora del tráfico. Pero antes queremos contarte qué cosas están ocurriendo en Madrid a estas horas. Diego Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz?
Esta mañana has estado con el portavoz del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo. Se reunía con los rectores de las universidades y, entre otras cosas, se hablaba de algo tan importante como la financiación de las mismas. Y es que las universidades tienen que acarrear y sobrellevar unas importantes deudas a sus espaldas.
Efectivamente, ese es uno de los varios puntos que ha tocado Ángel Gabilondo, que ha recogido el guante hoy para impulsar el desarrollo de la Ley de Universidades de Madrid. Por eso se ha reunido esta mañana con la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid para mostrar, pues bueno, su apoyo y su entera colaboración.
Está en nuestro programa electoral, es el único programa electoral en el que está esta ley. Si otros grupos piensan que también tiene interés, encantados. Y si la presidenta lo promueve, pues mejor.
El socialista ha asegurado que esta ley ha de darse con consenso, ya que es necesaria al ser Madrid, ojo, la única comunidad que carece pues de esta normativa. También ha destacado la importancia de este plan, recalca la buena calidad de las 6 universidades públicas de Madrid y pide la colaboración entre partidos y organismos de educación.
Todos queremos que esa ley se haga con participación, se haga con debate realista, es decir, concretando también los espacios y el procedimiento, porque si no se abren procesos que luego decepcionan al no estar bien programados y estipulados.
¿Qué propone esta ley, Beatriz? Bueno, pues los compañeros de ABC ya avanzaron que en el borrador figuraban varios puntos clave, como la financiación a 5 años para dar estabilidad económica a las universidades y las especializaciones en las FP y en diversas carreras. Para Gabilondo estas medidas son esenciales, sin embargo, pues ha lanzado un pequeño dardo al gobierno de Cifuentes para que, bueno, devuelva a las universidades los fondos que se les debe.
Es importante que se aclare cómo se va a proceder al abono respecto de cantidades que se deben a las universidades. Y desde luego no computar en los presupuestos generales del año que viene como una apuesta grande por la universidad, lo que es simplemente el cumplimiento de sentencias que han de hacerse.
Bueno, unas sentencias que alcanzan los 300 millones de euros. La Universidad de Alcalá de Henares es la única que aún no tiene sentencia firme. En cualquier caso, el presidente de la Conferencia de Rectores y rector de la RI, Juan Carlos, Fernando Suárez Bilbao, ha matizado que por el momento se encuentran en una fase de conversaciones a la espera de que, bueno, el Ejecutivo Regional pues abra una comisión para desarrollar la ley, Beatriz.
Yo me imagino que Ángel Gabilondo se habrá movido como pez en el agua, porque es que al fin y al cabo él, como docente que
como
ha sido
profesor,
sí,
sí.
Está en su ambiente, entonces sabe perfectamente lo que está hablando. Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Vamos a hablar ahora de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Esta mañana, junto con el consejero de Transportes, Pedro Royán, estaba en el distrito de Carabanchel entregando, bueno, pues las viviendas de los adjudicatarios de una promoción de viviendas de la Agencia de Vivienda Social. 194 inmuebles. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues lo que se cuenta siempre en estos casos es mucha alegría de las personas que han tenido la oportunidad de conseguir un piso que hemos podido ver. En el caso de que hemos podido ver eran casas de una sola habitación, pero nuevas, y la verdad es que encantados, porque esos nuevos inquilinos van a pagar un alquiler durante los tres primeros meses de 48,76 euros. La verdad es que es un precio muy asequible, y eso decía la presidenta de la comunidad. Ella hablaba de que tendría que haber, no solamente el gobierno regional, sino todas las administraciones, promover una vivienda social asequible para todas las economías. También dentro de esas viviendas hay un número determinado de emergencia, es decir, para que por un desahucio, por una situación sobrevenida en la que una familia se quede sin techo, pues también tenga la posibilidad de estar de manera temporal en un piso. Y bueno, ya te digo, alegría de todos los que estaban allí con sus llaves. Les han hecho entrega, en concretamente a 12 les han hecho entrega de las llaves. Hemos visto cómo hemos compartido esa alegría. Unos llevaban varios años esperando, otros llevaban menos, llevaban solo un año. Hemos visto muchas nacionalidades. Había una mujer cubana que hasta nos ha cantado todo la alegría que tenía por haber tenido la posibilidad de tener un piso y
normal,
poder jubilarse y pasar el final de su vida feliz en su propio piso.
Desde luego. Claro, es que detrás de estas adjudicaciones luego están las historias personales, ¿no? Y
pues sí.
Todo
pues
el mundo sí. Desea una vivienda digna. Gracias, sí. Belén.
A ti, hasta luego, adiós.
Vamos ya con la información de servicio. Nuestra primera parada hoy, siempre es importante, pero hoy más que nunca en esa operación salida. Vamos a ver cómo se circula estas horas por las carreteras de nuestra región. Ya sabes que a partir de las 3 de la tarde se inicia esa operación, pero bueno, vamos a ver si se deja sentir en este mediodía. Conectamos con la DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas importantes. No se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en cuanto al tiempo, teniendo la suerte de que esté con nosotros Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, ¿por qué decirlo? Yo sí, ya lo cuenta siempre mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que está todo el mundo mirando el tiempo.es a ver qué tiempo vamos a tener aquí en la Comunidad de Madrid, cómo muchos se van, qué tiempo tenemos en la costa. ¿Qué sí. nos puedes contar?
Bueno, pues no me extraña, la verdad, porque hemos tenido una semana muy apasionante meteorológicamente y con muchos cambios. Mira, os cuento la situación que tenemos, porque vamos a tener un poquito de todo en la Comunidad de Madrid. De momento, si las predicciones no cambian, la situación que tenemos es que no sé si recordáis que teníamos un huracán en las Bahamas el fin de semana pasado. Bueno, pues ese huracán lo que hizo es que se metió en el Atlántico, se convirtió en tormenta tropical y ha pasado a ser una borrasca normal de las de toda la vida. Pero esta borrasca nos va a complicar el tiempo un poquito, sobre todo en la segunda mitad del puente en general en toda España y también en la Comunidad de Madrid. De momento comenzamos hoy el puente bien, con intervalos de sol y nubes. Esta tarde algunas nubes pueden aparecer y con temperaturas sin grandes cambios. 22 grados en Madrid, 23 en Alcalá de Henares, Getafe, 25 grados en Aranjuez o en Collado Villalba, 22 grados. El sábado, mañana, pocas nubes, algunas nubes altas que nos van a anunciar poquito a poco que algún cambio vamos a tener. Van a ir cubriendo el cielo, sobre todo por la tarde, y las temperaturas van a seguir en esos valores. Será el domingo cuando ya veamos algunos cambios en el cielo, más nubes, y empezarán a llegar las lluvias, sobre todo por el oeste de la comunidad, si no descartamos que también afecten a zonas del centro. Pero sobre todo el lunes, de momento, si los pronósticos no cambian, el día festivo estaría pasado por agua, ya que tendríamos lluvias con algunas tormentas que irían cesando por la tarde. Las temperaturas, además, el lunes bajarían un poquito. Así que tenemos una primera mitad del puente bastante tranquila y una segunda mitad pasadita por agua.
Bueno, pues vamos a poder disfrutar de las dos cosas, porque también hay a quien le gusta la lluvia, siempre y cuando no te pille en medio de un atasco. Y iniciábamos la semana, ¿verdad?, con ese tremendo atasco de más de 5 horas y le echaban la culpa a la lluvia. Pobre lluvia. Pobre lluvia. Bueno, aprovechando esto, que es algo más que una anécdota, ¿no?, en nuestro diario madrileño, danos consejos para conducir con lluvia.
Sí, pues mira, la verdad es que no es ninguna tontería, porque la lluvia es un fenómeno meteorológico muy adverso y provoca muchísimos accidentes. Por eso, como hemos visto que probablemente en la vuelta de ese puente pues tengamos que conducir con lluvia, queremos dar estos consejos, sobre todo para intentar estar más precavidos en carretera. Muy importante encender las luces. En caso de lluvia muy intensa, que vamos a tener en algunas zonas, es obligatorio circular con el alumbrado de posición y el de cruce, y se podrá encender el antiniebla delantero y se deberá encender el antiniebla trasero. Tenemos que reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Reducir la velocidad al menos un 10% de la habitual y la distancia de seguridad más o menos el doble. Mucho cuidado con el aquaplaning y, sobre todo, muy importante, antes de salir hoy, revisar el estado de los parabrisas, porque como nos pille la lluvia en plena carretera y no hayamos revisado los parabrisas, tenemos un problema y muy importante, sobre todo con estas previsiones que tenemos.
Es verdad, qué importante, ¿eh? Antes de salir de viaje, revisar, bueno, los limpia parabrisas, las ruedas, pero es que vamos como una moto. Pues nada, nosotros desde la radio lo recomendamos también. Y hablando de agua, se ha encontrado agua en Marte.
Sí.
Y vamos a echarle un poquito de imaginación, porque solo con la imaginación se han conseguido desde la ciencia llegar a muchos sitios.
Sí.
¿Cómo sería la vida en Marte?
Pues yo os voy a contar un poquito las condiciones que tendríamos si ahora mismo pues nos fuéramos a Marte así a vivir, porque nos hemos cansado de la Tierra.
Vamos a ver si compramos una parcelita.
Claro. Bueno, pues sería un poquito complicado, porque empezaríamos a vivir con solo un tercio de la gravedad terrestre. Ahí ya tendríamos problemas, pero si a esto le unimos que la temperatura promedio oscila desde los menos 125 grados en los polos hasta los 20 grados en el mediodía en el Ecuador, pues las posibilidades de vida se reducen a unas zonas muy limitadas. Además, bueno, en Marte el día dura un poquito más, eso no sería un problema, 24,63 horas terrestres. Respecto a los años, La verdad es que tardaríamos un poquito en comernos las uvas, porque si aquí tardamos 365 días, allí tardaríamos 687 días. Lo bueno es que tardaríamos un poquito más en cumplir años, que yo creo que eso...
Pues, eso está muy bien.
Tampoco está mal,
pero
¿verdad?
Nos conservaríamos bien, ¿no? Entonces...
Claro. También sería un problema vivir al lado del Monte Olimpo y no de la montaña más alta de Grecia, sino de un volcán que tiene Marte, que se eleva 25 kilómetros sobre su superficie, y además con todas las tormentas solares y el viento que puede llegar a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Así que yo creo que de momento, pese a que haya evidencias de agua, la verdad es que la vida allí sería un poquito complicada.
Bueno, muchísimas gracias, Mar Gómez, por estar con nosotros cada viernes. Nos encontramos en 7 días y feliz puente.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz puente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una 17 minutos, bueno, no sé yo si entre tus planes está lo de irte a Marte este puente o comprarte una parcelita, pero bueno, cuando menos es curioso, ¿no?, saber cómo sería nuestra vida ahí. Nos vamos a desplazar hasta la estación de Méndez Álvaro, donde está nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal?
Hola, aquí sigo, aquí
sigues.
Sigues
ahí, ¿no?, apostada. Sí, ¿ha cambiado mucho el ambiente en esta hora?
Bueno, yo creo que Beatriz ya se va animando, ¿eh? Te decía antes que a partir de las 3 de la tarde es cuando ya se espera más afluencia de público. Lógicamente la gente ya va saliendo de su trabajo, de los estudios, de los colegios, y ahora sí que hay más animación, ¿eh? Todavía, bueno, pues hay mucha gente con sus maletas, sus mochilas, y bueno, yo veo ya eso, pues incluso ya familias con niños y de todo, pues hay de todo. Hay gente que viene de otros destinos, de Granada, me decían, o de Ávila, que vienen a pasar unos días a Madrid, y otros que no, que están aprovechando, van a aprovechar estos 3 días para irse a ciudades cercanas, no demasiado lejos por lo que yo he podido comprobar. Me dicen Valencia, a lo mejor Zaragoza también me decían, ahora que bueno, justo allí el lunes es el día grande allí, pues para conocer las fiestas y de la Virgen del Pilar, y bueno, pero destinos muy cercanos, Valencia también, en fin, un poquito
sobre
de
todo. Pues,
de todo.
Habrá quien quiera arañar, ¿no?, este otoño, esos últimos días de playa, ¿verdad?
Desde luego, eso me decían, que aprovechando que va a hacer el buen tiempo, pues eso es lo que quieren buscar. Sobre todo, los destinos más de playa, gente mayor, digamos, ya.
¿Sí?
Pues eso, sí, sí, gente que jubilada, y de hecho me he encontrado a varios matrimonios que se iban a Torrevieja a disfrutar de todos estos días, se volvían el martes, así que estaban encantados y bueno, esperando que les haga buen tiempo y solecito.
Es que son como unas mini vacaciones, ¿verdad? Son 3 días, pero cuando consigues irte, lo que desconectas, pese a que
bueno,
sean pocos días.
Esto es un lujo, es un lujo. Eso es lo que me decían sobre todo también los estudiantes. Dicen, madre mía, que llevamos mucho tiempo ya sin ver a nuestra familia, y son 3 días que, oye, que ellos también lo necesitan y cunden mucho.
Aquí la mitad del equipo se va y la mitad se queda. Tú eres de las que te vas, ¿eh?
Yo me voy. Sí. Bueno, en el próximo ya os iréis las demás.
Bueno, no te entretenemos más, que tienes que, vamos, irte corriendo a hacer la maleta, o por lo menos cerrarla.
Por lo menos cerrarla, sí que sí.
Hasta luego, Mónica, gracias.
Hasta luego, Beatriz, hasta luego.
Oye, perdonad que os interrumpa, pero es que me habéis atado fatal, ¿eh?
No le pasará nada si hace lo que decimos.
¿Qué, llamado a la policía? ¡No! ¿No qué?
Berta, que tiene un problema con la cerveza hoy.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta el Teatro Lara. Esto que escuchas es un pequeño montaje que hemos preparado para ti, porque queremos presentarte la quinta temporada ya de la comedia Burundanga, el final de una banda. Más de 32 meses consecutivos en cartel, más de 1.500 funciones. Lo han definido como un enredo divertido, de humor casi tierno. Así es como lo define la crítica, para tratar desde la comedia un tema complejo y complicado como es el final de la banda terrorista ETA y envolverlo atarlo todo eso con un lazo y dentro de una historia de amor. Te cuento. Es la historia de dos amigas, que son compañeras de piso, Berta y Silvia, en busca de la verdad, pero de una manera un tanto retorcidita. Una de ellas se ha quedado embarazada de su novio y para saber si los sentimientos de este son auténticos, no se les ocurre otra manera de conseguir la verdad que drogándole con lo que se conoce como la droga de la verdad o burundanga. ¿Qué es lo que hace esta droga? Inhibir la voluntad de quien la toma. ¿Y cuál será su sorpresa? Que en lugar de obtener una confesión de amor verdadero, se encuentran con que el novio de Marras es miembro de la banda terrorista ETA. Y ahí es donde empieza todo.
¡Gorka, dame tu pistola!
Ay, 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 ay. ¿Qué haces? ¿Por qué le das la pistola?
Me la ha pedido.
¿Vale? No te muevas de ahí. Y tú tampoco, ¿eh? Ni nadie.
Silvia, ¿qué estás haciendo? No entiendo nada, ¿eh?
¡Silencio! No os mováis que os disparo, ¿eh?
¿Silvia, qué haces?
¿Qué? Es una pistola. Se coge así, ¿no? Venga, llama a la policía.
Detrás de Burundanga está Jordi Galcerán, el director también del Método Gronholm, que se ha atrevido a llevar al escenario un tema tan espinoso como el final de la banda ETA. De hecho, en alguna entrevista dijo que hasta durante 3 años lo tuvo guardado en un cajón porque no sabía si iba a ser lo más correcto. Están con nosotros en los estudios dos de sus protagonistas, están las amigas Elena de Frutos y Tusti de las Heras. Bienvenidas.
Hola, hola, buenos días.
Sois 14 actores en total y 5 son los papeles. Me imagino que os vais turnando, ¿no?
Sí, claro, no hemos turnado, pero también ha habido como varios elencos a lo largo de la historia. Son tantos años de Burundanga que han pasado muchos actores que luego han ido a otros trabajos, han cambiado.
¿Os imaginabais el éxito entre el público cuando inició Burundanga? Es que ya son 5 no. temporadas. Estar en el teatro 5 temporadas...
Es un logro,
es
sí.
Es un lujo.
Sí, sí, sí. Es hoy en día fácil. Eso es el gordo, ¿no? De la lotería en teatro con las dificultades que hay. Y no, al principio daba un poquito de vértigo y daba un poquito de miedo por las reacciones del público, por el tema que se trata, ¿no? Pero no, siempre ha funcionado bastante bien porque se trata con mucho respeto, con mucho cariño y en el fondo la historia es una historia de amor, ¿no? Que lo otro es un subtexto, ¿no? El lo que
leía que era como que ver la película de Ernest Lubitsch, ¿no? De To Be or Not To Be, donde está de trasfondo todo el tema de los nazis, pero desde el punto de vista de la comedia.
Crea la circunstancia, claro. pero luego al final te olvidas de eso, claro.
Sí, sí, sí.
El público responde, y como decíamos, es muy difícil estar durante tanto tiempo en ese cartel. También estáis en paralelo, 2 equipos, uno en Madrid, otro en Barcelona. ¿Cuáles son los ingredientes adictivos que consiguen que Burundanga tenga tanto éxito y siga llamando al público?
Bueno, creo que una de las claves también está en la dirección, en cómo se plantea el espectáculo, todo como una especie de sitcom, como muy, muy simpática, códigos que la gente tiene muy identificados con Friends o con algunos tipos de series, para quitarle un poquito de leña a lo que es el tema de fondo, porque también se está tratando el fin de una banda, ¿no? De la ETA, que es un tema bastante espinoso aquí. Y lo de los 2 equipos en Cataluña fue al principio del todo, cuando se estrenó hace unos años, y allí, por ejemplo, no duró más de un mes, o sea, duró muy, muy poquito.
Sin embargo, la acogida en Madrid ha sido infinitamente muy diferente. ¿Quién es Berta?
Yo.
¿Tú eres Berta?
Ahora mismo Elena de Frutos, ahora. Aunque ha habido muchas.
Berta es la embarazada, y yo soy su amiga la bastante loca. Y...
¿Pero cómo se te ocurre la idea de darle Burundanga?
Silvia es que se mueve por impulso, en ese momento le pareció una idea genial y durante toda la obra cuando van entrando los problemas y los conflictos se le ocurren ideas cada vez más locas y más disparatadas y eso va enredando y enredando y ya luego la guinda es la entrada del tío de
Eloy Arenas, que es el actor perenne desde que inició Burundanga.
Sí, sí, el veterano. Sí, 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 el veterano y es maravilloso en escena, vamos, es un león. Tiene un momento glorioso. Y Carlos Chamarro también que es su cover.
Ajá. Sí. Vosotras lleváis mucho tiempo en el mundo de la actuación, en televisión, os hemos visto en distintas series, también ahora en el teatro, pero para vosotros, ¿qué significa, por ejemplo, tener a Eloy Arenas trabajando en el tú a tú, que es todo un veterano?
Pues es una maravilla, porque además yo, por ejemplo, que soy actriz que acaba de entrar en el elenco de Burundanga, pues bueno, entrar en una obra que ya llevaba 4 años, entrar a ese nivel de éxito no es nada fácil. Y bueno, Eloy es muy buen compañero y un muy buen profesional, Y bueno, pues da muy buenos consejos y nos ha ayudado mucho y es un gusto, la verdad, porque aprendes
claro, es
cada
que,
día
es
también.
Que, ayuda tanto tener a alguien con esa experiencia, tiene mucho dominio de la comedia, con lo cual te puede aportar claves que tú todavía no dominas o que no controles. Y para mí especialmente, que lo he visto desde pequeña trabajar,
claro.
Era como...
Ahora ya estoy trabajando aquí con él, ¿no?
Sí.
Además que la comedia no es nada fácil. Es como algo que todo el mundo siempre habla, ¿no? El
¿cómo
drama,
preparáis
la comedia.
Vosotras?
Claro, la comedia al final es como más matemática, más cálculo. Tiene que haber un ritmo, un respeto de pausas antes de los gags. Que en drama eso no existe. En drama es todo mucho más...
Que fluya.
Intuitivo y más preparación de interpretación, ¿no?
Y si no se respetan esos ritmos, no hay carcajada.
O la hay, pero no es el mismo resultado.
Si ese silencio no ha llegado cuando tiene que llegar, si tú has dado un paso donde no tenías que darlo.
Sí.
Es que lo digo para que nos pongamos en el lugar de los actores,
claro.
Nosotros como espectadores.
En cine o en televisión se puede cortar la secuencia, el montador te puede ayudar a rescatar una secuencia que no ha quedado del todo bien y le mete el ritmo, pero nosotros tenemos que ser los que hacemos los primeros planos de cada actor, de cada momento. Con lo cual un despiste nuestro o un gesto fuera de momento... has quitado el foco a algo importante que tiene que pasar. Ya no hablamos de pequeñas cositas que puede hacer uno, sino cosa importante que tiene que estar de texto y de acción.
¿Y vosotras os reís en el escenario?
Sí. Que a veces es muy complicado no aguantar la risa, ¿eh? Porque
¿qué hacéis?
Muy divertido.
¿En qué pensáis para no reíros?
No, bueno, es que ver la burundanga de cada uno de los actores, la burundanga es el proceso que tiene de estar drogado, ¿no?
Sí.
Entonces cada actor tiene
¿pero qué
una
pasa,
forma...
que acabáis todos tomando burundanga?
No, todos. No, pero casi todos.
No todos.
Ya son tres de cinco, ¿no?
Berta y el tío son los únicos que no la toman. O sea, que todos los demás se vuelven locos. Y
sí,
bueno, pues...
Sí, hay momentos divertidos.
Hay momentos divertidos porque a veces es tan serio la situación que eso es lo que también genera ese estrés o esa tensión, al final desemboca en la comedia. Eso es lo que también crea la comedia. Y hay situaciones tan serias que miras a los compañeros y les ves que ya empieza a temblar un poquito, a lo mejor, la mueca de la risa.
Por cierto, tenemos entradas. Tenemos en concreto una entrada doble. Sí. Para los oyentes que quieran conseguirnos, especialmente el que sea más rápido, porque es una doble. Lo único que tiene que hacer es llamarnos ya al 91-595-1236. Bueno, pues para ver a estas dos pedazos de actrices
y todos los demás,
claro que sí.
Venid.
Dice el director, he leído, que lo que quería era que el espectador tuviese la butaca en el salón, ¿no?
Sí, y eso
se consigue.
Yo creo que
dentro
sí.
Del salón, de lo que es sobre las tablas, no en el salón del teatro, claro, en el patio de butacas.
Bueno, nosotros lo intentamos, pero creemos que se consigue porque la gente se ría carcajada limpia. O sea, llega un momento en que llegan a comentar en voz alta lo que ha dicho. Lo que...
Además, es muy fácil identificarse con cada rol, de porque cada actor, cada personaje tiene un rol diferente y entonces, seas de la manera que seas, desde fuera el espectador se puede identificar con cualquiera de las posiciones de los personajes. Entonces, es como un elemento más para que el espectador se incluya dentro del montaje.
Pues ya sabes, burundanga, por quinta ya temporada, sigue en el Teatro Lara, están
y
con nosotros
más,
dos de sus actrices, Elena de Frutos y Tusti de las Heras. Te repito el teléfono para conseguir precisamente esa invitación, es el 91-595-1236. Y me despido de ti, que ya llega a su fin el programa por el día de hoy, deseándote un feliz puente con una gran canción de Queen. ¿Por qué? Porque mañana a las 9:30 en el Barclays Card Center de Madrid, tributo a Queen, Good Save the Queen. En el control técnico, Rafa Nieto en la producción, Ismael Figueroa y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. ¡Feliz puente!